Joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
El día de hoy vamos a tratar en la medida de lo posible y que el Espíritu Santo nos inspire sobre el tema de la oración. Y como yo les había dicho anteriormente, pues que tengo aquí a mi lado a Gabriela de la A, porque serán ya, ¿y qué tiene que ver Gabriela en todo esto? Gaby sí que nos puede dar testimonio de ello, de que la oración es fundamental. Ha sido fundamental también en tu vida.
Para mí ahora la oración es importante, porque estuve leyendo algo que decía que cuando dejas de hacer la oración, te despierta de nuevo el apetito de la vanagloria, de la ira, de la envidia, de la maledicencia y otros semejantes, que dice que antes parecían que estaban muertos. Yo creo que si yo no hago oración, pues eso sería como, no sé, sería una destrucción para mí. La oración es vida.
O sea, que te ayuda a superar tus malas tendencias, la oración.
Sí.
Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. Y es que yo creo que todos podemos decir lo mismo, que en la medida en que, pues claro, vas haciendo oración, te vas transformando, evidentemente no lo tomé literal, pero sí te vas transformando en Dios, o sea, porque Él va transformándote a ti a como Él te quiere, o sea, como es el que te conoce, pues te va haciendo conocer lo que Él quiere de ti y lo que necesita que saques, como decía anteriormente Gaby, pues le van a gloria, la maledicencia y todo ello. Y entonces, claro, como al inicio de esta cuaresma, pues nos dicen, conviértete y cree en el Evangelio, es importante en este tiempo de cuaresma, pues que nosotros intensifiquemos la oración. No, o sea, como el Señor está todo el tiempo en los Evangelios como diciendo las cosas para que nosotros las tomemos en cuenta y nos las dice claro, pero el pobre también se frustra un poco cuando no escuchamos. Hermana Paqui, a ver, que yo te veo súper concentrada a ti.
A mí me gusta mucho la definición que da Santa Teresa, Teresa de Jesús. Ahora ella dice que la oración es tratar de muchas veces de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Entonces, es tener mucho trato con Dios. Cuando uno sabe que es amado por Dios, pues surge el deseo de estar con Él. Entonces, una relación de amor, de amistad. Entonces, la oración se convierte en pasar mucho tiempo con Él. A veces no mucho tiempo de duración, pero sí con una amistad intensa de trato con el Señor, en el que uno le va conociendo. No podemos amar a quien no conocemos. La finalidad en la oración es justo esa. Voy creciendo en el conocimiento de Dios para crecer en el amor a Dios. Sí, entonces, sobre todo es eso, es una relación de amor, una relación de amistad con el Señor. Luego hay muchos modos, muchos tipos de hacer oración, ¿sí? En el catecismo, ¿verdad?, nos enseña, y también los santos lo enseñan, cómo hay la oración vocal, por ejemplo, que es lo que normalmente se dice rezar, ¿sí? Uh-huh. Que son oraciones ya hechas, o bien las enseña el Señor, como el Padre Nuestro, por ejemplo, que ya Jesús nos enseñó a rezar de esa manera, dijo que cuando quisiéramos dirigirnos al Padre lo hiciéramos así, enseñó el Padre Nuestro, uh-huh, que es una oración vocal que todos los cristianos pues tenemos que rumiar, rezar muy a menudo y fijándonos en qué es lo que estamos diciendo al Señor, porque para eso nos la enseñó Jesús, ¿eh? O el Ave María, con el rezo también del Rosario, que muchas veces uno dice, ay, repetir todo el rato la misma frase, las mismas palabras, pues qué aburrimiento, qué tal. Cuando uno lo hace como un papagayo, ¿no?, como un loro, pues sí puede ser un aburrimiento la oración vocal. Pero cuando uno en esa oración va poniendo el corazón, va fijándose qué es lo que dice, va fijándose con quién habla. O sea, aunque sean oraciones ya hechas, sí, sin embargo adquieren mucha significación y mucha profundidad y pueden llevar mucho amor, aunque no haya sido algo que me he inventado yo, sino que he recibido pues también en los salmos, oraciones que han hecho los santos. Entonces es una riqueza la que tenemos en la Iglesia de oraciones ya transmitidas, sí, y que nosotros con lo que otros han puesto a través de sus labios, nosotros nos unimos a esa misma oración. Es como que a veces, imagínate, un chico y una chica están enamorados, ¿no? Y el chico no tiene la capacidad de hacer poesía, se le da fatal, pero ve un libro de poesía, lee una poesía y dice, ay, esto es justo lo que yo siento por ella, justo lo que yo siento por él, ¿sí? A veces uno lee algo que expresa lo que tú llevas en el corazón. Entonces, las oraciones vocales, muchas veces es otra persona ha puesto palabras a aquello que tu corazón anhela, aquello que tu corazón experimenta. Sí, entonces las oraciones vocales es rezar con oraciones ya hechas. Sí. Luego está la oración, la meditación. A ver, cuéntanos un poquito de la meditación.
Y de la meditación, pues ya es algo más profundo, ¿verdad? De lo que yo vi en mi propia experiencia, yo creo que es hablar ya cuando uno ya profundiza un poco más en las verdades, como decía la hermana, profundizar un poco más en Jesucristo, y ayuda muchísimo, qué sé yo, los evangelios, meditar los evangelios.
Más que más profundo, es simplemente otro modo también, otro modo de hacer oración, en el que prima mucho el esfuerzo también de la persona, de ponía el ejemplo Vanessa de meditar los evangelios, uno lee un trocito del evangelio, va viendo qué me quiere decir Dios con eso, sí, porque la palabra de Dios es palabra viva, no se ha escrito solo para los que vivían en aquel momento, sino que el Señor me está hablando, es su palabra. Entonces voy reflexionando, voy poniendo mi entendimiento, sí, en funcionamiento para conocer más a Dios y que ese conocimiento me conduzca a un mayor amor. Decía luego cuando que la hermana nos hable de la contemplación, Santa Teresa, es muy bonito porque explica la oración como un modo de regar, sí, pues tienes que regar una tierra o como en este caso pues es regar nuestra alma, ¿no? Entonces, cuando hay que regar un terreno muy extenso de tierra, puede uno tener que estar cargando con cubos, va al río, llena el cubo, va hasta el terreno, echa el agua, ¿verdad? Y es muy cansado, pero es necesario, y si no se seca todo y se muere lo que tenemos. Sí, entonces, la meditación es ese modo de regar, quizá, ¿no? De ir, voy a por el cubo, lleno el cubo, cargo el cubo, vuelco el cubo. Sí, se va regando esa tierra, va haciéndose fecunda, va creciendo lo que tiene que crecer, pero con mucho esfuerzo por mi parte, ¿sí? Sin embargo, cuando Dios quiere, ¡pum!, regala la lluvia y todo queda empapado, ¿verdad? Sin que tenga que haber un esfuerzo tan grande por parte de la persona, ¿eh? Eso entra ahí cuando es la oración de contemplación, que ya el Señor lo va regalando.
También quería, algo que me ha servido mucho tener presente es que, por ejemplo, cuando uno ya comienza la vida espiritual, es importante que seamos constantes con la comunicación con el Señor, porque hay veces que el Señor no va a permitir que sintamos quizás consuelo, o al principio sí, pero después ya no, pero aunque uno no sienta nada, debe ser fiel y ser constante. Y el Señor igual va derramando sus gracias poquito a poco. Sí, eso es muy importante tener en cuenta.
¿Sabes, hermana Paqui, que cuando tú comentabas pues todo lo de Santa Teresa, yo había leído sobre San Ignacio de Loyola, que en los ejercicios espirituales él también habla de la oración de las tres potencias. Y a mí me llama mucho, o sea, porque es que cuando él explica eso también, después, evidentemente, cuando haces las meditaciones, el coloquio con los personajes, métete en los personajes, imagínate, estás hablando ahí. Entonces, a mí me ayuda muchísimo pensar eso también, que en el cuando estoy haciendo, cuando estoy haciendo la oración mental, estoy tratando de hacer meditación, pues sí es como poner las tres potencias.
¿Cómo lo propone San Ignacio? ¿Cómo propone hacer las meditaciones?
Ah, no me acuerdo muy bien. Ya me va.
Sí, él nos anima a imaginar, a meternos en la escena, ¿no? Si uno está leyendo un pasaje, imagínate la última cena, pues tú te metes también a San Ignacio dice composición de lugar. Es que en aquello que tú estás leyendo, pues tú te imaginas que tú también estás ahí, intentas pensar qué es lo que hablaban, qué decían, cómo era la mirada, cómo se comportaban, de forma que tú, estando en esa escena, también puedas ir entrando en el corazón del Señor, en el corazón de cada uno de los personajes de esa escena, y luego muy bien lo que decías de los coloquios, ¿sí? Luego empezar a hablar, que eso no me lleve solo a un acto intelectual, porque la oración no es un proceso de pensar simplemente, sino es de amar. Ajá. Es el estar imaginando esa escena, el estar imaginándome a lo mejor su mirada, metiéndome en ella, es para luego moverme a un amor, ¿sí? Entonces, a hablar con el Señor, a hablar con nuestra madre.
Exactamente, y es que si él lo explica así como, pues con la memoria yo recuerdo, me pongo, imagino pues alguna pintura que yo haya visto que me refleje este tema y entonces estoy en ello, viéndolo. Luego con el entendimiento, sí, pues trato de reflexionar, de ver qué es lo que el Señor me quiere decir a partir de ello. Y luego, como tú decías, por último es la voluntad, que me acciona a hacer algo por el amor que encuentro ahí o por lo que el Señor me está mostrando en ese momento. Y entonces a mí me parece como fundamental eso, que claro que sí es un esfuerzo, porque no siempre te va a salir de una como quedarte ahí un rato, sino que muchas veces pues sí que cuesta, pero ya en la medida que lo practicas, pues yo creo que el Señor también va dando la gracia, porque también, no sé, a mí me gusta mucho ver cómo la oración es como también un don, con el Señor nos ha regalado esto de podernos comunicar con Él, que no es algo como, ay sí, ya lo tengo y es algo normal de mi vida, sino que es una gracia que el Señor nos ha dado de podernos comunicar con Él y tratar de amor, como dice Santa Teresa, con Él, que es Dios. Exactamente. Y ahora sí, hermana Elena, nos vas a hablar de la contemplación.
Es que la contemplación es un grado que Dios da a los que Él quiere. Primero, normalmente en la oración empezamos por la lectura, la lección. Entonces se empieza a leer o la Biblia, un pasaje de la Biblia o un libro, un trocito de un libro de meditación, y se va leyendo. Y ahí ayuda a veces subrayar lo que más te llama la atención, alguna frase, alguna palabra que te llama la atención, y luego volver a releer esas frases para ir reflexionando sobre ellas, saber qué es lo que el Espíritu Santo te inspira, lo que el Señor te quiere decir con esa frase, por qué te llamó la atención. Y es verdad, como decía la hermana Paqui, ¿no? Te pones en la escena y todo, y luego vas reflexionando sobre esas palabras que te llaman la atención y sobre las que el Señor quiere que vayas reflexionando, y esa se llama meditación. Y si el Señor te lo concede, pues a veces te quedas como absorto en algo que el Señor te dice, o simplemente en la mirada del Señor, porque con tu imaginación pues te imaginas al Señor mirándote o mirando a ese apóstol, y te quedas fijo en esa imagen o en esa palabra que Él ha dicho, y el Señor luego te va alimentando tu alma sin que tú te des cuenta, sin que tú hagas esfuerzo. Esa es como, digamos, la contemplación. Pero Dios la da solo a los que Él quiere, no es que sea automático que pasas de la meditación a la contemplación y ya. Y luego al final es lo que decíamos, la acción, ¿no? Los propósitos que uno se hace, que ve que el Señor le está pidiendo hacer tal cosa, y entonces ahí tienes toda oración tiene que transformarse en vida, si no se queda estéril. Si yo hago oración pero mi vida no cambia, significa que no estoy haciendo bien la oración, o yo no cambio. Si yo no cambio, si no mejoro, significa que no estoy haciendo bien la oración. Simplemente estoy pasando el tiempo calentando la banca o algo, pero algo está fallando. Sí, o no lo estoy haciendo con el corazón, sino que pues es rutina, o simplemente porque tengo que ocupar el tiempo, porque tengo ese compromiso o lo que sea. La oración se tiene que transformar en vida y en propósitos que luego llevamos a la práctica.
Hermana Elena, ¿tú crees que, o sea, no sé, que todos podemos llegar a la contemplación? ¿O como?
Es que solo, o sea, Santa Teresa dice que Dios lo da a los que Él quiere. No es que sea algo, una meta que yo me quiero alcanzarla y voy a poner todo mi esfuerzo. Yo me puedo preparar, predisponer mi alma, tenerla abierta para que el Señor, si quiere, me dé ese don de la contemplación, pero igual me la puede dar o no me la puede dar. Pero bien, no hay que aspirar a tener esas cosas extraordinarias. Santa Teresa y San Juan de la Cruz lo repiten muchas veces, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aspirar a amar cada día más al Señor. Entonces, independientemente si el Señor me quiere dar dones extraordinarios de oración o no, porque eso igual no me lo da el Señor, porque si no me voy a enorgullecer, va a ir a peor. En vez de crecer en la vida espiritual, voy para atrás porque siento que yo me lo merezco, que yo soy diferente de los demás, superior a los demás, y en realidad la oración misma es un don. Por eso tenemos que invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a hacer oración, porque nosotros por nosotros solos no podemos.
Pero Gaby, tú tenías algo que comentarnos, sí, también.
Algo que decía la hermana Elena es que la oración también consiste en amar, pero para mí también es amar mucho, pero también dejarme amar. O sea, dejarme amar por Dios y abrir mi corazón a Él. Entonces, también algo que decía Virginia, no sé mucho, que la oración es, pues, uno tiene que ser muy fiel, ¿no? Y para mí la oración es como una iniciativa que viene de Dios, ¿ya? Y que Él se me muestra como una persona deseosa que quiere que la busque. Entonces, es como el sentirme buscada también por el Señor.
Genial, muchísimas gracias. Pues, sí, yo creo que también en la medida en que te vas acercando al Señor, pues sí, vas viendo también, porque el hecho de que sea un acto de como es conocer a Dios, que en toda su bondad, en todo su amor, pues también yo creo que lo consiguiente de eso es conocerme a mí misma. A la medida que yo me veo amada, pues también voy viendo lo que Dios quiere para mí, cuántas cosas quiere que yo cambie y todo ello. Pero claro, nuestra oración no se puede llegar a ser una rutina, ¿sí o no, Gaby?
Sí. Yo tenía una pregunta, hermana Paqui. Aunque tengamos años haciendo oración, corremos el peligro de caer en rutina. ¿Cómo podemos evitar eso?
Yo creo que lo único que evita la rutina es el amor. ¿Eh? Yo creo que es normal que cuando uno repite constantemente lo mismo, ¿sí? Es muy, muy fácil que se convierta en una costumbre, y una costumbre que se hace rutinaria. De manera que sigo haciendo lo mismo, pero el motor que me mueve a ello pues ya no es el amor, sino simplemente la costumbre. Y las personas tenemos ese peligro constantemente, a la hora de estar repitiendo la misma acción, y es así nuestro día. Yo me levanto, vosotras pues te levantas, vas a clase, llego a casa, comemos, luego hay el tiempo de oración, o después voy a la misa. El hecho de estar con un horario repitiéndolo continuamente, sí, es muy fácil que al final se convierta en algo mecánico. Que se repiten esas acciones, pero ha cambiado el motor que me mueve a ellas. Entonces, cuando algo que estoy haciendo ya no es movido por el amor, sino simplemente por la fuerza de la costumbre, o por la obligación, o por el deber, pues ahí es cuando uno cae en la rutina. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitarla? Primero pedírselo al Señor, que no me deje caer en ella. Y esforzarme en hacer consciente las cosas que hago. Sí, si voy a hacer la oración, pues no simplemente llego, me pongo de rodillas, abro un libro, sino me intento hacer un acto real de invocar al Espíritu Santo, de pedir su asistencia, de que sea el quien ore en mí. Intento hacer mucho el esfuerzo de fijarme con quién voy a hablar, con quién voy a estar. ¿Que voy a estar con el mismo Dios? ¿Sí? ¿Quién es el que se quiere encontrar conmigo? Que soy una criatura y el todo un Dios y quiere estar ese tiempo conmigo. Entonces, intentar hacer muy consciente aquello que voy a hacer para que no sea algo mecánico, sino consciente. Y en eso poner los cinco sentidos y en eso poner el amor.
Yo también creo que, o sea, para poder responder a tu pregunta también, de que también es muy importante ingeniárselos, como ya se había dicho, lo de los ejaculatorios, todo esto. O sea, cuando uno va a hacer la oración, es muy importante darse cuenta de que uno realmente con quien va a hablar es con el más grande amigo que uno pueda tener. Entonces, cuando uno tiene conciencia de eso, o al menos hace el esfuerzo por darse cuenta de con quién va a hablar, entonces pues se vuelve el momento más importante de tu día. Entonces, cuando uno está, qué sé yo, en desolación, ha tenido un mal día o pasa algo, pase lo que pase, estés alegre, feliz, triste, pues si vas a hacer la oración y te das cuenta de que vas a hablar con esa persona que te quiere tanto, pues haces el esfuerzo siempre por poder sacar algo nuevo. Entonces la oración no se vuelve repetitiva, no es aburrida, siempre hay algo nuevo que sacar y te das cuenta, y como dice la hermana, reconoces que tú realmente eres criatura, pero que eres hija de Dios. Y eso te va a ayudar mucho a hacer oración. Solamente el pensar que eres hija de Dios es como la entrada para poder hacer una excelente oración. Aunque siempre con la ayuda del Espíritu Santo, uno no puede hacerlo solo.
También depende mucho del momento en el que uno está viviendo. Pues si alguna vez me mueve más Dios a una oración de petición, de pues estar pidiéndole. Muchas veces la gente nos para y nos dice: ay, hermanita, rece por esta persona, ay, rece por esto. O muchas tenemos intenciones en el corazón. Entonces, si la oración es una oración de petición, pues empiezo a hablarle al Señor de aquellos que me han pedido oraciones. Un momento de acción de gracias, de pensar todo lo que estoy recibiendo del Señor. Entonces, elevar mi corazón en gratitud.
Esos son los distintos tipos de oración, ¿no? Porque a veces nos quedamos en pedir, como vamos con la lista por tal cosa, de tal persona, tal, y ya se acaban ya el tiempo de oración. Sin embargo, como decía la hermana Paqui, no hay más variedad de oración. Una es dar gracias por lo que recibimos, otra es alabar a Dios por lo que Él es y lo que Él hace en mi vida. Otra es
pedir perdón.
Adorar. Pedir perdón, muy bien. ¿Qué más?
Adorar con alabar también, creo que suenan a lo mismo.
Sí, adorar, si estamos delante de Jesús, pues darnos cuenta de que Él es Dios, que está presente en la Eucaristía, a la adoración. Y ahí vemos unos cuantos. Intercesión, pedir por los otros, no solo de pedir gracias, sino sí, interceder por ellos, por sus necesidades, porque hay mucha gente que no reza, y por ellos tenemos que rezar también por los que no rezan. Y luego también yo quería matizar una cosa, porque hablamos de meditación y a veces pues la gente se queda confundida, porque hay muchas modas de distintos tipos de meditación y piensan que la oración es una para no aburrirse, no caer en la rutina, pues vamos a cambiar de técnica de meditación. Entonces me ofrecen la meditación zen, la meditación yoga, el no sé qué, que son reiki. Todos ahora el reiki, son cosas o exotéricas como el reiki, o orientales como el yoga, la meditación zen, y eso no tiene nada que ver con la oración cristiana, evidentemente. En eso hay que tener mucho cuidado, porque igual tú te abres, pero a la influencia no de Dios, sino de otras cosas que no tienen nada que ver y que muchas veces son negativas, ¿no?
Es la finalidad es totalmente opuesta. En una es como el aniquilamiento de la persona, ¿sí? Porque es llegar a vaciarme totalmente, y la meditación cristiana es a llenarme de Dios. La relación con Dios no es vacío hasta el aniquilamiento de la persona. Es un ir vaciándome a veces, sí, de mis tendencias, de mí misma, pero para algo, para llenarme de Dios. Entonces la finalidad es muy distinta.
¿Qué nos puedes decir? Que ¿tú crees que le ayuda a todas las personas que nos están escuchando sobre la oración para no dejarla, para seguir, para ser fieles?
O sea, lo que siempre se dice sobre lo que es real sobre la oración es que la oración debe ser primero darse en un ambiente de confianza, se debe hacer la oración de manera perseverante y también de forma humilde, porque esas características van a ayudar a que la persona pueda mantenerse para poder hacer la oración. Cuando, por ejemplo, se dice que sea una oración confiada, se refiere a que la persona sea consciente de con quién está hablando y a quién está abriendo todo su corazón, que realmente es el Señor. Cuando se habla de que sea perseverante, se refiere a que tiene que ser constante, de que a pesar de que existan problemas, tribulaciones, falta de tiempo, que sea perseverante de una manera en periodos.
Sí, a eso ayuda también el meter tu tiempo de oración en tu horario, en el día, tanto tiempo de oración, y también ayuda, además para la perseverancia, sino también para hacerla bien, las posturas, ¿no? A veces no sentarte de tal manera que enseguida te vas a dormir, porque ahí muy relajado, tan relajado que ya se durmió y además roncó. También ponerse de rodillas, que es una postura de adoración, de reconocer que ahí está Dios. A mí a veces me llama la atención, ¿no? Porque llegamos a la capilla y enseguida nos sentamos. En vez de ponernos de rodillas, es ponernos en presencia de Dios. Ahí está Dios. Entonces, lo primero normalmente es ponerse de rodillas. Luego, pues si te cansas o lo que sea, pues ya te sientas, pero de una manera que no te duermas. También hay gente que se pone de rodillas, pero apoyándose en los talones, recogido. También las posturas de las manos ayudan, porque si yo voy con las manos en el bolsillo, pues es como una actitud de pasar de todo, aquí estoy yo, hola, y solo le falta el chicle, mascar el chicle y ya, aquí soy yo. Un poco de respeto, porque yo estoy delante de Dios, entonces...
También el lugar es importante, porque es verdad que cuando uno no tiene otra opción, bueno, pues puede hacer oración en su casa, delante de una imagen de Jesús o un cuadro de la Virgen, pero siempre que se tenga la posibilidad, es muy bueno hacerlo delante del Santísimo, sí, porque voy a hablar con Él. Entonces, si en vez de tener una imagen o un cuadro de Él, le tengo a Él, pues mucho mejor, ¿eh? Entonces, sí que en los lugares donde hay esa posibilidad, que tienes una iglesia cerca o una capilla del Santísimo, pues es mucho mejor el salir de la pereza, salir de tu casa, aunque tengas que caminar un ratito, pues 10 minutos, 15 minutos, media hora, no pasa nada. Merece la pena caminar media hora para ponerme delante de Jesús, que a veces tenemos una fe muy cómoda, y digo, ay, es que tengo la iglesia muy lejos, tardo 15 minutos en ir. Eso no es nada, en realidad eso no es nada. 15 minutos, cuando el caminar 15 minutos me frena para hacer la oración en una iglesia, y por eso decido hacerla en casa, a veces eso es un síntoma de que no valore realmente que en la Eucaristía está Jesús. Porque si yo creyese que por caminar 15 minutos me van a dar $100, me voy caminando los 15 minutos, ¿sí o no?
Y más.
Para que te den los $100, ¿sí? Y media hora. Entonces, cuando voy a estar con el mismo Dios, que 15 minutos de caminata o media hora de caminata me frene, o hay una falta de fe o hay una falta de amor. Pero no es excusa. Otra cosa es que en mi ciudad no hay iglesia, pues es otra cosa. O estoy con 40 de fiebre en la cama, pues sí, pero si tengo la posibilidad de ir delante de Jesús, yo os animo a todos a todos los días un ratito delante de Jesús.
Es que también es muy importante reconocer eso, de que es la vida misma. Así como el pan es importante para el cuerpo, pues también la oración es importante para la vida del alma. Pues bueno, con eso vamos a culminar el programa del día de hoy. Y ya será hasta la siguiente semana.